tiempo de aceitar la creatividad. Intentaremos estimular esas ganas enormes que tienes de salir a explorar. Hoy repasaremos grandes aventuras en bicicleta. ¿Estás listo? Prepárate a iniciar el viaje junto a Gravel Chile.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast Gravel Chile. Hoy día estamos en un capítulo especial. Nos vamos a alejar un poquito de lo que veníamos hablando en nuestras salidas del año pasado, porque hoy día estamos con unos invitados muy especiales, unos invitados que nos van a hablar sobre aventuras bien off-road, de montaña, en bicicleta. Hoy día nuestros invitados son Javi y Sol de Nación Salvaje. Bienvenidos, chiquillos.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación y un placer colaborar.
Un placer para nosotros. Y como siempre con nosotros está Danilo y Jair, que son nuestros interlocutores habituales en este programa.
Hola, hola, hola.
Hola, muchachos, gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, darle un saludo especial, ¿cierto?, a la gente que ha escuchado los capítulos anteriores. Estamos súper agradecidos de eso, gracias por todos los comentarios que han hecho también. Y de todas formas agradecer a la gente que nos sigue por las redes de Gravel Chile, ¿cierto?, una comunidad que cada día crece más, así que gracias absoluta a toda esa gente.
Con respecto a eso, me gustaría decir que han llegado muchos comentarios positivos a las redes de Gravel Chile, básicamente porque les gusta que hablemos de viaje, y eso es lo rico de esto, de englobar cualquier tipo de viaje, idealmente de gravel, pero todos los viajes caben en este podcast, y la idea es hablar de todos los viajes. Y eso es lo que nos convocó al momento de decidir invitar a ustedes, muchachos. Nosotros los vemos a ustedes como una inspiración, ¿verdad? El contenido que tienen ustedes y la historia y las aventuras que han hecho son súper inspiradores para nosotros. Entonces me gustaría un poco pedirles a ustedes que nos cuenten qué es Nación Salvaje y desde cuándo ustedes se autodenominaron Nación Salvaje. ¿En qué momento cambió eso? Porque me imagino que partieron como una aventura de viaje y en algún momento hicieron el clic y dijeron, esto ahora es Nación Salvaje.
Es largo de explicar, pero sí va a un buen punto, me parece, para empezar. Nuestra historia un poco, la realidad es que yo Sol, no la bici no era parte de mi vida como lo era para Javi. Javi desde siempre, desde que era chico, desde la adolescencia, tuvo mucha relación con la bici, la ha experimentado en forma deportiva, en todas las formas posibles, y yo en realidad sí me gustaba mucho viajar, como pareja desde hacía bastante tiempo, desde que nos conocimos hasta que salimos finalmente a viajar así sin un tiempo determinado, de vuelta, siempre estaba en los planes el viaje largo, el experimentar otras cosas que nos daban ganas de experimentar, que era esto, salir a viajar sin tener que volver, sin tener alguna responsabilidad de laburo o de cosas que te aten a algún lugar. Y la verdad es que el mundo de la bici, para mí, llegó como muy, no sé si de casualidad o fue como un proceso. A ver, para resumir, nosotros empezamos a viajar cuando éramos jóvenes, cada uno viajaba por separado, cada uno hacía viajes individuales, viajábamos por un mes, por dos meses, en camioneta, en auto, de mochileros, hemos experimentado todas las formas de viajar. Después empezamos un poco a hacer montaña, yo soy realizadora audiovisual, Javi es fotógrafo, y con nuestras profesiones también viajábamos y conocíamos lugares, eso nos acercó a la montaña, y en uno de esos viajes, de volver, de hacer montaña, que descubrimos la montaña, y una vez que la descubrimos empezamos a hacer montaña como parte de nuestras vidas, ¿no? La incluimos en parte de nuestras vidas.
Sí, y compulsivamente.
Sí, sí.
Nos enamoró la montaña a través de la comunicación, por ir a cubrir un evento del ascenso a una montaña. Terminamos subiendo la montaña y fue como algo mágico, nos enamoró. Y ahí empezamos a subir montañas compulsivamente en el norte de Argentina. Y bueno, esa es la primera relación con estos ámbitos salvajes o donde la naturaleza se impone a niveles asombrosos y enseña, porque lo que pasó fue que sin conocer mucho de la montaña nos dio las primeras lecciones y esas grandes lecciones que quedan para toda la vida y nos enamoró. Entonces empezamos a hacer mucha montaña. Y ahí, en uno de esos viajes, volviendo, es que Sol, en un momento, venimos por la Quebrada de las Flechas, por la Ruta 40, y vemos a dos señoras grandes que venían pedaleando, no eran latinoamericanas seguramente, y Sol las mira, nosotros veníamos en la camioneta bajando un día de 40 grados, la Quebrada de las Flechas es muy seco, hay mucho polvo, y ellas venían como a las 3 de la tarde con 40 grados pedaleando, y Sol las mira y me dice, ¿y por qué no hacemos la Ruta 40 en bicicleta? Y ella, de nuevo, lo mismo, nada, cero ciclismo en su vida hasta ese entonces. Y yo la miré como diciendo, vos estás totalmente loca. O sea, la Ruta 40 es como, bueno, capaz que la conocen, pero va desde Río Gallegos, que vendría a ser a la altura de Punta Arenas, en el continente, hasta Bolivia, hasta el límite con Bolivia. Son 5.600 kilómetros, que si los alargás y haces también la isla de Tierra del Fuego, se extiende a unos 6.200, 6.500 kilómetros. Sol, sin tener mucha noción de ciclismo ni de viajes en bici, me plantea por qué no hacemos eso. Y la verdad que al principio yo lo tomé como una locura, pero insistió, le armé una bici y tuvimos una charla muy larga, me acuerdo, en uno de esos pueblos del norte que paramos a comer. Dije, mirá, viajar en bici no es solo un viaje como puedes plantear cualquier otro viaje, sino que vas a tener que aprender mucho, vas a tener que entrenar, la bici tiene que ser como una parte de tu cuerpo prácticamente. Y bueno, me dijo que sí, armé una bici, y bueno, y ahí empezó a andar mucho Sol, que capaz que está bueno que ella cuente un poco cómo fue el descubrir esa primera vez en bicicleta y esa relación, desde alguien que no estaba relacionado con una bicicleta.
En el momento que hablaste de que la idea nació de Sol, inmediatamente me hice la pregunta, ¿qué pasó por tu cabeza, Sol, que tú que no eras ciclista dijiste, hagamos esto en bicicleta?
No, eso quería aclarar, como esa parte quizás quedó media suelta, la realidad es que no fue una idea que salió de mí, como de la galera, sino que la Ruta 40, entre los viajes que hacíamos nosotros, hacíamos distintos viajes, pero la Ruta 40 estaba muy presente siempre, porque estuvo muy presente en la vida de Javi desde chiquito, que él en algún momento había dicho, yo quiero hacer la Ruta 40 entera. Mariano Lorefice, que es un referente muy grande que tenemos acá en Argentina, de lo que es cicloturismo y ciclismo de aventura, él salía en las revistas, en unas revistas también que acá están hace años, que se llaman Biciclub, y Javi veía las historias de Mariano Lorefice cuando era chiquito y decía, yo quiero hacer esto alguna vez en mi vida. Después se alejó bastante de eso.
Lo que pasaba ahí era que yo venía del ámbito del ciclismo en los 90, del mountain bike, y empecé a competir, mi viejo hacía ciclismo de ruta, yo empecé a hacer ciclismo de ruta, después en los 90 vino la ola del mountain bike, me pasé al mountain bike, y era bueno esto, los domingos ir a correr en algún circuito y demás, y veías en la revista este loco que andaba por el medio de la nada con unos bolsos raros colgando de la bicicleta, y te contaba sus aventuras, y era a los 16, 17 o 15 años era leer, no sé, un libro de Julio Verne prácticamente.
Porque en esos momentos además el cicloturismo era realmente de unos pocos locos.
Y bueno,
claro, y claro. Javi desde ese momento ya como que tenía como esa atracción y él siempre había dicho, en algún momento me gustaría hacerlo. Ese en algún momento me gustaría hacerlo, después pasó a que la Ruta 40 también sea parte de hagamos la ruta 40 entera, hagámosla en camioneta, hagámosla en moto. Íbamos buscando, la hacíamos por pedazos. En estos viajes que yo contaba antes, que empezamos a viajar por separado, juntos, de mochileros, y en un montón de formas, haciendo montaña también, siempre estaba la ruta 40 presente. El momento mío de decirle a Javi, ver a esas mujeres, y decirle a Javi, ¿por qué no la hacemos en bici? Fue como que junté las cosas y decir, si queremos hacer la ruta 40, y si a vos siempre te apasionó y tu sueño era hacerla en bici, ¿por qué no juntamos las dos cosas y la hacemos? Como un poco decir, yo te acompaño, hagámoslo, ¿por qué no? Y me parece que de ahí surge, como que todo, en realidad, todo parece de pronto una idea disparatada, pero lo que nos pasa siempre a nosotros es que en realidad nuestras ideas, que surgen de pronto como una idea muy loca, atrás tienen una construcción de una historia, de un tiempo, de procesos personales y de cosas que la van alimentando.
Sí, a nosotros nos gusta decir, porque después a lo largo de la charla va a aparecer mucho esto, que es como que si hay algo que nos dio la bicicleta y esto de viajar en bici es como poder unir nuestra vida a un camino que se va desarrollando conjuntamente con la aventura, que durante los últimos años fue la bici, pero en un momento fue la montaña, en otras viajar en camioneta era una aventura para nosotros, y vamos como escalonando y paso a paso, y lo que encontramos, bueno, en la bici en estos últimos tiempos es como el equilibrio perfecto, ¿no? Pero de nuevo, por eso es como, no fue una locura, el planteo de Sol sí fue una locura en bicicleta, decir, vamos a hacerlo en bicicleta. Pero cuando uno quiere las cosas, y si de verdad las quiere, las consigue. Y lo que pasó fue eso. Yo le armé la primera bici a Sol. Sol la empezó a usar mucho en la ciudad. Empezó a entender que la bicicleta era un medio de transporte casi natural para las personas. Que se podía ir a cualquier lado. Las distancias empezaron a correr. La primera salida de Sol fue de 26 kilómetros.
No. Mi primera salida fue de 12 kilómetros. Y yo volví. Yo me acuerdo de salimos. Javi me armó una bici. Yo la empecé a usar bastante para ir al laburo y eso. Pero mi primer salida fue de decir, bueno, salimos y hacemos kilómetros, salimos y hicimos 12 kilómetros, y yo volví con una alegría, que me acuerdo y le contaba a todo el mundo que había hecho 12 kilómetros. 12 kilómetros.
Ese era el nivel de Sol en bici, chicos, y no estamos agrandando nada.
Era lo máximo, era lo máximo.
Claro, 12 kilómetros.
Y esto fue hace 7 años atrás. Wow. Y llevo 41 cruces de cordillera hechos, realizados. Entonces uno dice, bueno, no sé, fue una locura hacer la ruta 40, y cuando realmente las cosas que te propones o surgen de un lugar así, de un fuego interno, de algo que te dice anda por ahí, y crees en eso, y hay que hacerlo.
Pero bueno, a ver, como para ir avanzando un poco, armamos la primera bici de Sol, hicimos un primer viaje de Buenos Aires a Junín de los Andes, y una vez que llegamos ahí pedaleando, que son unos 1.400, 1.500 kilómetros, ascendimos caminando el volcán Lanín. Ese fue como el primer gran proyecto donde, ya antes de hacer la ruta 40, unimos la montaña, de nuevo, aparecía la montaña con la bici. Y la verdad que bajamos de la cumbre del Lanín y agarramos las bicicletas y dijimos, esto es increíble, o sea, tenemos que hacer más de esto. Y ahí, bueno, fue un año de ahorrar plata, de terminar de armar las bicis, renunciar a los laburos y irnos a Ushuaia a arrancar a pedalear para el norte para completar esto, la Ruta 40. Y ese fue nuestro primer viaje. Por aquel entonces no éramos Nación Salvaje, éramos pedaleando Ruta 40, ese era nuestro proyecto. Y lo que sucedió un poco fue que la empresa Samsung, la marca, había lanzado un concurso acá en Argentina que se llamaba Samsung te ayuda a cumplir tu sueño. Y nosotros ya teníamos todo listo para irnos, y eran 3 meses antes del viaje, de la fecha que teníamos pasaje, y dijimos, bueno, nos anotamos. El plan era anotarse y que Samsung te daba $50.000 en esa época para ayudarte en tecnología, $50.000 en productos Samsung para que cumplas tu sueño. Y nosotros dijimos, nosotros tenemos todo, no necesitamos nada. Lo que sí estaría bueno sería darle una mano a alguien. Entonces dijimos, bueno, somos una pareja, presentamos el proyecto, que era en video, un breve tráiler, dijimos, somos una pareja de 30 años que renunció a todo y se va a viajar por Argentina en bicicleta, y queremos donar el premio a escuelas rurales, que están sobre la Ruta 40. Y bueno, al final el concurso era bastante complejo porque tenías que abrir una plataforma en Facebook, tenías que conseguir vos tus propios votos y difundir y demás. Y como era de carácter solidario, porque el premio no era para nosotros y debemos ganarnos, lo tomamos bastante en serio y terminamos los tres últimos meses de...
Una locura de tratar de ganar votos.
Renunciando al laburo, cambiando de vida, todo, y tratando de juntar votos para ganar un premio de Samsung. Re comprometido, era tipo, por votando, como...
Porque encima, de pronto empezamos a estar tan cerca de ganarlo, y dijimos, que está buenísimo, si lo ganamos lo podemos donar, o sea, está buenísimo.
Y era una locura, chicos, porque eran, ponele, tres ganadores, iban a haber tres ganadores, y te ponía la cantidad de votos de todos los concursantes. Entonces veías que el segundo tenía más que vos, y era levantar, el último día creo que no dormimos.
No, fue tremendo.
Fue terrible, una picadora de carne fue eso.
Y lo ganamos.
Bueno, terminamos ganando, por suerte. Y lo que nos pasó después fue que quedó toda esa gente cautiva de la votación, diciendo, che, ¿y cuándo se van ustedes? Qué bueno lo que van a hacer. Y como ya teníamos público, no habíamos salido, ya había un público.
Cuéntenos sobre el viaje. Y después, porque en realidad realmente nosotros con redes no teníamos mucha relación, empezamos a viajar, sí tenemos relación con la comunicación, somos comunicadores. Estudiamos eso, o sea, yo soy realizador audiovisual, Javi es fotógrafo, a mí me gusta escribir, a Javi también, entonces era como, salía bastante natural.
Entonces teníamos como el viaje, el sueño, las bicis, toda la motivación del mundo, porque éramos, o sea, teníamos miedo, teníamos todo lo que hay que tener cuando uno va a una aventura, inseguridad, miedo, incertidumbre, alegría, bueno, todo eso lo teníamos, y teníamos las cámaras, y teníamos, ya teníamos un público, si se quiere llamarlo, y empezamos a contar lo que nos pasaba, empezamos a contar que llegamos a Ushuaia, que salimos, que el viento, que... Y que la gente, y que nos recibieron, y que nos dieron, y se empezó a hacer como un gran mundo.
En esa época, y lo que pasaba también en esa época, es que por lo menos acá en Argentina, no había muchos argentinos viajando en bici, había muchos extranjeros, y menos muchos argentinos comunicándolo de una manera visual linda, o contándolo más lindo. Entonces, lo que nos pasó es que nos empezó a seguir bastante gente, y nosotros la verdad es que no era tampoco que lo tomamos como un trabajo, publicamos cuando queríamos, estábamos en el viaje de nuestras vidas, haciendo lo que queríamos, despertándonos a la hora que queríamos, pedaleando por los lugares que nos gustaban, así que realmente fue un viaje, si hay una frase que yo siempre digo es que antes de viajar, antes de salir a hacer la Ruta 40, también hay que contar que fue un proceso que tampoco fue fácil para nosotros, no es que esto de, renuncio a trabajo y me voy a hacer la Ruta 40, ya, listo, ya lo decidí, lo hago. Hay un proceso realmente que cuesta.
Sí, teníamos 30 años, ¿no? Y también teníamos buenos laburos, ¿no? Capaz que nos podíamos hasta comprar un terreno, empezar a construir nuestra casa.
Nuestros amigos alrededor estaban comprándose casas, teniendo hijos, nosotros teníamos una relación para ese entonces de un montón de años también. Llevamos 19 años de relación, de estar juntos, y para ese entonces teníamos, no sé, 14 años juntos o 13 años juntos. Y era como un tema decir, bueno, nos vamos a dejar todo, andar en bici, con todo lo que llevamos en una bici y sin saber qué va a pasar en el futuro. Nos costó, no es algo que fue.
Eso sí
fácil.
Era una locura, eso sí se sentía como una locura. Como una irresponsabilidad, como... ¿Por qué?
Mucha presión social.
Claro, era terrible la presión, porque decías, yo estoy totalmente loco, o sea, voy a terminar durmiendo bajo un puente, la sensación era esa. Esto es una locura, pero había un fuego interior, yo me acuerdo que hice terapia 2 años para poder largar todo todo lo que me ataba a la ciudad y todo, y una vez, Patricio, el psicólogo, me dice, che, y mira, vamos a hacerla fácil. ¿Vos te querés ir? Sí. Y todos mis miedos, es una balanza, me dice, ¿te querés ir? Sí. Poné todos tus miedos del otro lado, sí. ¿Igual te querés ir? Sí. Y bueno, no hay más que hablar. Hasta mi psicólogo se rió y me miró y me dijo, y mucho no vas a poder hacer, como te tenés que ir. Y ahí fue cuando dije, bueno, sí, me tengo que ir y que sea lo que tenga que pasar. Siempre con esto de que, viste, uno ante lo desconocido siempre tiene como sensaciones negativas.
Y que es algo por eso, que es algo que todo el tiempo nos sigue pasando también. No es fácil arrancar con cosas distintas y que genera mucha incertidumbre.
Es un miedo transversal, independiente del tamaño de la aventura. Yo creo que hasta las personas, los primerizos, tienen ese temor de enfrentar a esto distinto por primera vez, aunque sea un viaje por el día, no sé, 50 kilómetros. Si nunca lo has hecho, siempre tienen ese miedo.
Algo que planteamos nosotros es que la aventura no se mide con respecto a lo que hacen otros. La aventura es como súper personal. Para lo que uno significa una aventura, para otros puede significar una salida a tomar mate y viceversa. O sea, y eso es lo grandioso que tiene. Que la sensación es tan, te enfrenta a cosas tan humanas y te da tanto aprendizaje y tantas posibilidades que me parece que es como la aventura como una escuela de vida y como y como actitud de vida de tomarse la vida como una aventura, es una posibilidad muy grande que tenemos los seres humanos. Y esto que decís vos, en cosas chicas y en cosas grandes, y es magnífico lo que sucede, y si los seres humanos nos atreviéramos más a enfrentar esa aventura, o a plantear la vida con más aventuras, yo creo que el mundo sería completamente distinto. Eso es así. Volviendo a lo mismo, que es a lo que iba solo un poco, solo antes de salir, en todo este proceso muy personal que teníamos, antes de salir del viaje, porque de verdad, nosotros ahora hablamos de hacer la Ruta 40 y lo vemos como,
sí,
Ruta 40, un viaje, sí, está bueno Ruta 40,
lo vemos como
pero
muy
en su momento
simple,
era como
claro.
Que nos estábamos jugando la vida en eso, era como la aventura pero éramos, no sé, era la aventura. Y solo antes de salir me dice, igual tranqui, un viaje no te cambia la vida. Sí, claro, no te cambia la vida. Y nos fuimos, ¿viste? Y bueno, hicimos ese viaje que duró ¿cuánto? 8 meses, 9.
Duró 7 meses
siete
el
meses
viaje,
pico,
más o menos.
8 meses en total.
Y nos cambió la vida. Pero sin lugar a dudas nos cambió la vida.
Y nos cambió la vida, sí. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo surge Nación Salvaje? Que nos cambió la vida y nos cambió el nombre también. porque lo que nos pasaba es que después empezamos... volvimos a Buenos Aires, nos quisimos tratar de insertar en los laburos de nuevo y conseguimos laburo y estamos inclusive igual que antes. Y claro, laburamos que un año y nos miramos a la cara y dijimos, estamos en problemas. Tenemos que hacer algo, porque el estímulo que habíamos tenido durante ese año era muy grande, muy, muy grande.
Sí, quizás te estás saltando una parte importante, que es por qué volvimos a Buenos Aires y cómo es que de pronto volvimos a estar trabajando y estando en Buenos Aires y no seguimos viajando, y sí nos pasó, y que tiene que ver también con el nombre y con lo que vino después en Nación Salvaje, es que nosotros nos propusimos llegar a La Quiaca, que la Ruta 40, lo que hicimos fue hacer Ushuaia a La Quiaca. En La Quiaca está el kilómetro, 5.000 y pico de la Ruta 40, es como ahí terminaba el objetivo, y después lo que dijimos con Javi es hagámoslo de sur al norte, porque si queremos podemos seguir viajando para arriba, Alaska, da vuelta al mundo, lo que venga. El viaje, lo que nos pasó durante el viaje, es que arrancamos en Ushuaia y el viaje fue muy, muy social. Realmente la gente fue muy importante en el viaje. Nosotros, antes de salir a hacer la Ruta 40, de lo que a nosotros nos gustaba y las carreras que seguimos, que yo soy realizadora audiovisual, realizadora de cine documental y Javi fotógrafo, siempre tuvimos como una pata muy social nosotros. De contar como esto, qué le pasaba a la gente, problemáticas sociales, ir a buscar como la parte de decir, bueno, la parte más periodística, y veníamos un poquito defraudados con el tema social, ¿no? De decir, bueno, ¿para dónde va el hombre, para dónde va el ser humano? Y cuando salimos de Ushuaia estábamos un poco así, la verdad. Y durante el viaje nos cambió muchísimo como esa visión, porque la verdad es que la gente nos recibía en todos lados, gente de todas las clases sociales, nos daban lo que tenían o lo que no tenían, sin conocernos, sin saber quién éramos. Gente que terminó siendo nuestra familia a lo largo de todo el país y que hoy siguen siéndolo, que podemos, tenemos gente con lazos muy fuertes, por más que los vimos dos veces en nuestras vidas. Nos empezó a cambiar mucho la visión de la humanidad, digamos, de la relación con las personas. Entendimos que había un montón de cosas que realmente todavía siguen valiendo la pena y que todavía hay que, en las que hay que creer. Pero la verdad es que el viaje fue tan social, el de la Ruta 40 fue tan, tan social, que llegó un momento que ese viaje tan social, cuando hicimos el Abra de la CAI, que es uno de los pasos, más altos que hay de carretera,
4.890, casi 5.000 metros, está sobre la Ruta 40, en La Puna, y ahí fue como subir con las bicis una montaña, casi.
Claro, fue la primera vez que tuvimos la sensación de estar subiendo a una especie, al tema, relacionando más la montaña con la bici, pero con la bici, lo del Junín de los Andes, habíamos llegado hasta Junín de los Andes en bici, y después hecho el ascenso al volcán. Esta vez estábamos subiendo en bici.
Sí, ahí hay, voy a hacer una aclaración, que es que la Ruta 40 viaja paralela a la cordillera de los Andes, a la línea de cumbres, y a como unos promedio 90 kilómetros hacia la Pampa, digamos. Entonces, son pocas las veces que la Ruta 40 se sumerge en la cordillera y sube. Generalmente la vas viendo a una línea de unos 80, 90 kilómetros hacia tu izquierda, si vas hacia el norte, y todo el tiempo vas acompañando ese cordón montañoso. Y las veces que la ruta se mete adentro de la cordillera, la verdad que cambia abruptamente el paisaje, las sensaciones, los desafíos, empiezan como a pasar, es como un nivel más. Entonces lo que pasaba ahí era que veníamos con un viaje muy social por una ruta de pavimento, que en su gran mayoría era de pavimento y demás, y cuando se metía a la cordillera empezaba a ver como ríos que crecían,
la sensación de
ríos congelados, de ripio, arena, wow. Como esto cambia mucho.
La altura, y nos pasó que de lo social empezamos a necesitar más lo no social, lo estar nosotros en la naturaleza.
Y sí, lo que pasó ahí también fue como que este desafío, esta aventura que venía teniendo la Ruta 40, en cierto punto desapareció, y ya era como una zona cómoda, veníamos, vivíamos, la gente te recibía, vendíamos algunas fotos, seguíamos trabajando, ya había como algo ahí que era de rutina. Y cuando nos salíamos de ahí, empezaban a pasar cosas. Y la Ruta 40 terminó en La Quiaca, y podíamos seguir a Bolivia, y dijimos, ¿la verdad que seguir? No, ya extrañábamos un poco a la familia, estábamos muy, muy cortos de plata. Y dijimos, no, bueno, volvamos. Y nos volvimos pedaleando a Buenos Aires, que son unos, no sé, 2.000 kilómetros más.
¿Por la Ruta 40 igual?
Ahí llegamos a La Quiaca, bajamos de nuevo por la 40 hasta una diagonal que va hacia el este, como hacia el Río de la Plata, digamos, y empezamos como a bajar por esa diagonal, y a mitad de camino veníamos como pedaleando 100, 110 kilómetros por día en La Pampa con mucho calor, y nos mirábamos con sol y decíamos, no está bueno lo que pasa. No, pero bueno, sigamos un día más, tenemos que llegar rápido, y pedaleamos cuánto, ponerle 6, 7 días así. Y una noche llegamos a un pueblo que se llama Pampa del Infierno, no me olvido más.
El nombrecito.
El nombre lo dice todo. El Santiago del Estero.
Qué motivante.
Se lo juro que el nombre está muy bien puesto.
Sí, y hacía mucho calor, era ya de noche y hacía mucho calor. Y nos miramos los dos y dijimos, se acabó. Pero fue como, ya está, hay que volver. Y nos pusimos a llorar en la ruta los dos. Pero a llorar, así como se acabó.
Lo raro de eso era que habíamos salido y habíamos encontrado como una magia en el viajar en bicicleta, como un tesoro, como habíamos descubierto algo impresionante, maravilloso, que éramos felices con re poquito y éramos tremendamente felices. Y de pronto dejamos de ser felices. Eso que habíamos descubierto, ese gran tesoro que habíamos encontrado, dejaba de estar pasando. Y estábamos como obstinados en decir, no puede ser, un poco más, tiene que volver, las ganas tienen que volver, no puede ser que esto no nos guste más. Y no era que no nos gustaba, era que teníamos que encontrar otra forma.
Sí, pero bueno, lo que nos dio ese viaje y andar libres por el país en bicicleta durante un año fue esta sensación de, che, uno puede elegir lo que hacer en la vida. O sea, y era eso, de libertad. Nosotros somos libres, Sol, somos libres, y la gente no se está dando cuenta que puede ser libre, y nosotros somos libres.
Y no nos podemos imponer nada.
Y fue imponerse que ya no estábamos siendo felices, y igual teníamos que seguir para ser felices, y entonces nos miramos después del séptimo día y dijimos, no está funcionando, y si seguimos, no aprendimos nada durante todo un año. Así que ahí nomás metimos una tarjeta, nos sacamos un pasaje.
¿En Pampa del Infierno?
En Pampa del Infierno, y viajamos a Buenos Aires. Y llegamos de sorpresa a nuestra casa después de un año. Fue re lindo. Y bueno, y ahí volviendo, claro, como nos insertamos en el laburo de nuevo. Esa fue una etapa bastante como de crisis. Laburo, todo de nuevo, amigos, casados, comida, fiesta.
Gente que
bueno,
no nos entendía, porque nos sentíamos unos gurús, porque estábamos como en otra frecuencia total. Y nuestros amigos preocupados porque no le alcanzaba para comprarse la camioneta o porque no sé qué.
Voy a cambiar el auto, y vos decías, ¿cómo pueden vivir sin ver el atardecer todos los días? Y éramos como una especie de budas inentendidos en la ciudad. Hasta que después te das cuenta que tampoco todo pasa
claro,
por ahí.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, y la verdad que estuvimos unos meses. Y nos miramos con Sol y dijimos, no, che, no vamos a poder seguir así nosotros.
Y agarramos, ¿y qué tuvimos a mano? Un mapa.
Entonces miramos un mapa, y lo que sí teníamos claro después de ese viaje fue, che, ¿qué fue lo que más nos dejó la ruta? ¿Qué fue lo que más nos dejó esa geografía, la geografía de nuestro país? ¿Qué fue lo que más nos dejó? Y dijimos, la montaña, los lugares salvajes. Los lugares salvajes, era como los lugares donde la naturaleza, si había viento no te dejaba pedalear, y si había altura y la altura te pegaba no podías subir, y si un río estaba congelado no lo podías pasar. ¿Y dónde hay esos lugares? Y empezamos a mirar el mapa, desplegamos un mapa, el mismo mapa que habíamos hecho en la Ruta 40, que lo teníamos todo marcado, y dijimos, esta zona era linda, acá pasaron cosas.
Y también un poco enlazándolo con los lugares que nosotros conocíamos de hacer montaña, de que nos habíamos metido en la cordillera haciendo montaña, y que también teníamos referencia de decir, en algún momento, cuando hicimos montaña, Javi ha dicho la loca idea, cuando ni siquiera estaba en nuestros planes hacer la Ruta 40 en bici, Javi había dicho, qué increíble llegar acá con una bici, y yo le decía, ¿cómo llegar acá con una bici?
Entonces, en esa época una aventura era llegar con el auto.
¡Claro!
Llegar con una bici era algo...
Era como impensado total.
Pero bueno, después del viaje a la Ruta 40 ya no era tan... O sea, ya teníamos cierta experiencia, entonces... Sí, y desplegamos el mapa y dijimos, ¿te acordás? Jama, que fuimos a un volcán, sí.
Laguna
Brava. Y abajo
Brava.
Está Sico, y abajo...
Socompa.
Yo había ido con el tren en el año 2000 a Socompa, y acá se puede. Y empezamos a marcar y marcamos los 7 primeros cruces de cordillera hacia Chile hasta Mendoza. Y dijimos, wow. Mendoza sé que lo hacen en bici, le dije a Sol, porque es el paso que usa todo el mundo y lo pedalean. Y los demás... Y no había tanta información. Y miramos para abajo, y yo en un momento le iba a Sol, ¿cuántos son todos los que hay entre Argentina y Chile? Y empezamos a averiguar, y eran 43. Y dijimos, wow, hay que coser la cordillera de los Andes. Y los Andes en bici quedó. Como, sí, los Andes en bici. Y empezamos a ver kilómetros, y si se podía y no se podía. Y dijimos, sí, se puede, esto se puede hacer. Nadie lo hizo, empezamos a buscar información, y ya ahí no nos paró nadie. Fue como, de nuevo, la misma sensación que Ruta 40. Fue, listo, tenemos un sueño, hay que hacerlo. Y un año después,
estábamos
en el norte, en Purmamarca, intentando llegar a San Pedro de Atacama con bicis nuevas, seguíamos viajando con alforjas en ese momento, porque el bikepacking no se había cruzado todavía por nuestras vidas. Y esa primera temporada de 3 meses y medio, fueron hacer los 7 primeros cruces hasta de... Hicimos Jama, Sico, Socompa,
Agua Negra, Pircas Negras,
Agua Negra y Cristo Redentor. Después de 3 meses y medio, aprendiendo mucho sobre la altura, sobre...
Ya no nos paraba nadie, y lo que nos pasó ahí fue que empezamos, nosotros seguíamos comunicando, seguíamos subiendo fotos, videos, todo, pero seguíamos teniendo el nombre de Pedaleando Ruta 40.
Entonces subías una foto de Cancabur y te decían, qué linda la
Ruta 40. Y nosotros
no es
la Ruta 40. Y otra vez. Y claro. subíamos.
Pero a nivel La Serena, Chile, y te decían,
qué linda la Ruta 40. ¡No! Así que ahí fue como dijimos, no, claro, acá hay una etapa de nuestras vidas que se cerró y se abrió otra. y el nombre también representa eso, y estamos cambiando, y el nombre es parte de eso, así que...
Pero bueno, la primera temporada la hicimos con el nombre antiguo de ese de las redes,
Pedaleando, ¿no? Ruta, Pedaleando 40. Ruta 40,
y cuando volvimos de esa primera temporada dijimos, no, vamos a terminar el proyecto, porque volvimos recontra convencidos de que había que terminarlo, y de que vamos a tener que cambiar el nombre. Fue como...
Pero fue muy difícil también porque teníamos seguidores, teníamos todas nuestras redes y todo con Pedaleando Ruta 40, la gente ya nos registraba como Pedaleando Ruta 40, y bueno, fue listo. Vuelta de hoja, que en realidad no era tan vuelta de hoja, era parte también de la historia, cambio de nombre, ¿qué nombre
cambio
nos ponemos?
Cambio de nombre, PDF, proyecto, marcas, vamos a buscar algún sponsor que nos dé una mano. Fue como... un viaje, fue como la respuesta, un viaje no te cambia la vida, fue como...
Sí, sí, podemos cambiar
esto,
toda nuestra vida.
Podemos vivir de...
Oigan chicos, yo tengo una pregunta, ustedes plantearon esto de hacer los primeros 7 pasos, cuando terminaron el paso de Mendoza, el paso de los Libertadores, ¿esto todavía no se convertía en el proyecto de los 43 pasos?
Sí, 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 ya sí, salimos con eso.
Lo que pasó fue que...
¿Y en qué momento ustedes... dijeron, vamos a hacer un proyecto de los 43.
En el momento ese que vimos el mapa, empezamos a marcar pasos, o sea, empezamos a decir, bueno, este paso estaría bueno, esto conocemos, empezamos a marcar. Javi dijo, ¿cuántos serán todos los pasos habilitados? Empezamos a buscar info, los marcamos, son 43 pasos, y ahí nació los 43 cruces, los Andes en bici.
Que el proyecto en ese momento, nosotros éramos como en las redes Pedaleando Ruta 40, y el proyecto que nos propusimos realizar era los Andes en bici, 43 cruces. Que era esto, cruzar 43 veces. Pero en ese momento...
Era dentro del proyecto Ruta 40, como nombre.
Dentro del proyecto Ruta 40.
Porque nosotros teníamos ese nombre, en realidad.
Y después lo que pasó ahí fue que el proyecto de los 43 cruces, se van a reír, pero yo lo había planteado en un año, máximo dos. Por esto de, nada, ni investigamos si se cerraba la cordillera, si no, si los pasos quedaban abiertos o cerrados. Yo dije, bueno, vamos allá en enero, diciembre, y arrancamos a bajar. Y tenemos que llegar, si lo damos todo y nos ponemos fuertes, vamos a llegar. Teníamos como la sensación de que, después de haber hecho la Ruta 40, podíamos hacer cualquier cosa.
Claro, iban a pura voluntad.
Claro, y nada.
Y nunca se les pasó por la mente que también aquí manda la naturaleza en la cordillera.
Sí, pero viste esto, motivación de un proyecto nuevo. Vos te sentís fuerte. Decís, nada, bueno, lo hacemos, qué sé yo. Y salimos. En los primeros, creo que la cuarta es el Lipán, que es de Purmamarca hacia San Pedro, hicimos 20 kilómetros y dijimos, ¿qué estamos haciendo? No vamos a poder hacer esto, es una locura.
Yo tengo videos grabados, así como que digo, o sea, estoy por los primeros 20 kilómetros del primer cruce y tengo que hacer 42 más, y la altura me estaba matando, porque todavía no estaba aclimatada. Y
después los pasos, nada, 400 kilómetros, un paso, 350, 450, mucha altura.
Y deteniéndome un poco ahí, ¿cómo lo hicieron con la altura? ¿Que hicieron alguna técnica o ahí se acostumbraron solitos?
Nosotros hacíamos montaña, teníamos cierta experiencia en aclimatación y demás, pero siempre yendo aproximando a las montañas o a los volcanes en camioneta después a pie. Pero la verdad es que algo que le decimos nosotros a los montañistas y que pusimos a la práctica es que cuando uno sube en bici, el ascenso es tan natural que la aclimatación es casi gratuita, digamos, no tiene costo, porque subís despacio, subís al ritmo que te permite la bici, las piernas y la cabeza, y cuando no das más, parás, y si el cuerpo descansa, al otro día seguís, y en 3 o 4 días, dependiendo del cuerpo, porque no todos aclimatamos igual, y la altura no funcionamos todos igual con la altura, pero a los 3 o 4 días ya estás pedaleando como en el llano prácticamente. Lo que nos pasó en Jama, que fue el primer paso que hicimos en el norte, fue eso. Al cuarto día estábamos a 4.000 metros y ya estábamos como pedaleando en el llano prácticamente. Entonces, como que la altura es darle tiempo a la altura a que haga lo que tienen que hacer y después, hidratarse bien y demás. Pero teníamos cierta experiencia en altura, digamos. Ya habíamos hecho el Abra de la CAI, que tiene casi 5.000 metros, lo habíamos hecho con las bicis. Sabíamos que por ese lado, tarde o temprano, nos íbamos a sentir bien. Lo que sí no teníamos en cuenta es que el proyecto tenía la magnitud que después fuimos conscientes que tenía. Nosotros hace 5 años que venimos con el proyecto de los Andes en bici, esta es la quinta temporada y todavía nos quedan 2 pasos.
Bueno, en relación al tema de la altura que estaban hablando, ¿cierto? Nosotros vimos algunos cruces que quizás son los cruces que a nosotros nos llamaron más la atención, quizás por su dificultad. Y dentro de eso está el cruce de Pircas Negras, que es un cruce, ¿cierto?, que está casi a 4.700 metros de altura, si no me equivoco, y que tiene una dureza climática increíble en la que hay poca agua. Entonces, no sé cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes en ese paso, no sé qué también la recuerdan, cuál fue el mayor sufrimiento, cuál fue la mayor alegría.
La verdad es que nosotros empezamos con el cruce, con los pasos empezamos en Jama. Cuando llegamos a Pircas Negras ya habíamos hecho San Francisco y lo que te da la montaña y también haciéndolo todo en una temporada es que empezás a ganar mucha confianza de a poquito. Confianza y también vas aprendiendo mucho de tu cuerpo, de cómo te sentís, de a cuánto das, a cuánto no, con cuánta agua nosotros estábamos bien en altura. Como empezamos en Jama y cuando llegamos a Pircas Negras ya estábamos bastante, habíamos ganado mucha seguridad.
Hay algo que nosotros siempre tratamos de compartir, que es dos cosas. Una es tu respuesta a lo que estás haciendo, cómo estás vos, tanto de cabeza como de físico, que es fundamental. Y después también pasa algo que es, a ver, nosotros ya generamos una relación muy estrecha con las montañas de la cordillera, y es si la montaña te está dejando pasar o no, ¿viste? Estar muy atento a esas señales. La verdad que esa primera temporada de cruces fue como, nos sentíamos muy fuertes nosotros, estábamos muy, muy fuertes de físico y de cabeza.
No empezamos así, pero no empezamos sí lo fuimos así,
pero lo fuimos haciendo progresivo, un poco por esto, porque las montañas nos estaban dejando entrar, nos estaban haciendo las cosas fáciles. Y dentro de la dureza que tienen los pasos del norte, nos estaban haciendo las cosas fáciles. Y cuando llegamos a Pircas Negras estábamos muy fuertes, veníamos de hacer San Francisco, nosotros entramos a Chile por el paso San Francisco y volvimos por el paso Pircas Negras. Y yo me acuerdo de estar en Copiapó y hacía mucho calor y era, nada, era, estábamos como en casa. Y llegamos a la ciudad y estuvimos un día, sí, comimos un helado y dijimos, vamos a la montaña, nos tenemos que ir a la montaña, estábamos quemados del sol.
Hicimos San Francisco, bajamos de San Francisco, estuvimos un día en Copiapó y nos fuimos para Pircas Negras y cargamos 14 litros de agua, llevaba Javi y yo llevaba 12, por las dudas.
Y ahí pasa algo también que, también, uno se imagina la cordillera de los Andes como un lugar extremo donde, y la verdad que el proyecto de los cruces de cordillera son cruces de cordillera, y donde hay cruces hay un camino, bueno, más en la Patagonia capaz que un sendero que no se usa, pero en el norte hay un camino por donde generalmente pasan autos. Entonces nunca estás totalmente solo. Y en Copiapó lo que nos pasó es que toda la zona, nosotros llevamos mucha agua, porque sabíamos que en ese cruce había poca agua, hacía mucho, mucho calor.
Sí, sobre todo hay poca agua del lado de Chile. Hay poca agua, pero sí también había, después lo descubrimos, porque la verdad en Copiapó estábamos tratando de averiguar sobre Pircas Negras y nadie nos daba información, nadie había ido por Pircas Negras, y entonces era como, bueno, llevemos todo el agua que podamos y cada vez que podamos la recargamos. Así que así empezamos a subir, con 14 Javi y yo 12, y tratábamos de todo el tiempo, llegábamos a un lugar y no nos importaba, no sabes, si había más adelante, bueno, capaz, pero por las dudas seguimos con los 14 y los 12.
¿14 y 12 litros?
Sí, 14. Llevábamos eso, y sí, llevábamos esa cantidad de agua, porque como era esto, decíamos, sabíamos que el agua podía complicarse en ese cruce, no teníamos datos de... Y nosotros siempre, eso sí, le decimos a la gente, si te vas a meter en cordillera y tratá de conseguir los datos más certeros posibles de dónde vas a poder recargar agua, y si no los tenés, lleva agua.
Claro. O sea, y después también nos pasaba que como no había mucha información, la gente te decía, no, allá arriba no hay nada. Y vos te imaginás la nada, decís, wow, estamos muy complicados. Y después la verdad es que...
Había un montón de lugares.
Siempre algo hay. Que siempre hay una vertiente, que siempre hay un poblador, que como esas cosas van pasando.
No está bueno confiarse de eso, no es que podés decir, si no tenés información, no podés decir, ah, no, capaz que hay un poblador o siempre hay algo. Pero sí tenés que llevar la precaución del agua, porque el agua no te puede faltar, pero sí ese concepto de que uno piensa de que, ah, vas y Siempre hay algo, eso siempre hay algo, es como muy difícil.
También es escuchar esas señales, nos ha pasado de ir a hacer pasos y que no haya nadie y que nos tocó decir, bueno, che, volvemos, porque no hay nadie, entonces porque no hay un puestero que te diga, sí, pueden seguir, el río se puede cruzar, entonces bueno, nada, te toca volver, esperar a que pase alguien, como la información de la gente que vive en Cordillera es fundamental, o sea, fundamental.
De hecho, yo ahora quería hacerles una pregunta puntualmente, porque ustedes mencionaron que en el norte, por lo general, los pasos tienen tránsito, incluso vehiculares, son como, están más habilitados, pero hay algunos otros pasos que ustedes hicieron que no cumplen esas características. Y, por ejemplo, yo pienso inmediatamente en el Portillo de Piquenes, que sale aquí al Cajón del Maipo, y si bien tiene un camino de acercamiento, llega un momento en el que pasan el retén del Real, creo que se llama,
sí. Sí.
Y ya eso se convierte en una huella de arriero, hasta que llegan al otro lado chileno. Y ahí pasa eso que estaban diciendo ustedes, de que no hay gente y que hay muy poca información y que tienen que tener mucha suerte con encontrarse con alguien.
Sí, lo que pasó también fue eso, que el proyecto se hizo bastante progresivo. Entonces, esos primeros pasos del norte, donde nosotros teníamos la sensación de que en la cordillera no había nada y que éramos nosotros solos y la montaña, empezamos a ver que había autos, volviendo un poquito rápido a Pircas Negras, lo que nos pasó en lo de chileno es que había muchas camionetas de mineras, entonces de repente nosotros veíamos pedaleando con mucho calor y frenaban camionetas y nos dejaban viandas con pasta, sandía, jugos,
yogures,
y nos sentábamos en la ruta y terminábamos de comer algo, de tomar, y frenaba otra y nos decía, ¿quieren? No, por favor, basta de comida, basta.
Llegó un
basta.
Momento que tuvimos que decirles, perdón, pero no podemos más.
Porque... hasta que llegamos al pie, donde estaba la antigua aduana chilena, y ahí sí medio que quedamos como más solos, porque ya los que circulaban ahí eran los que cruzaban a Chile, y la verdad que el paso mucho tampoco se usa. Y ahí sí hubo un pedazo de camino, por suerte, también, porque lo que más lindo que tienen los Andes es eso, es poder estar solo vos y el cordón montañoso, eso es una experiencia inigualable. Pero bueno, en los cruces del norte lo que nos pasó fue eso. Y después empezamos como en otra etapa, que fue la etapa de los pasos donde ya no había camino, donde ya el camino era un sendero, donde ya autos no había, donde no había menos información inclusive que en el norte. Pero bueno, nosotros contábamos con una gran ventaja que era haber hecho los cruces anteriores. Y la montaña ya nos venía hablando y nos venía enseñando y nos venía diciendo cómo eran las cosas. Y de nuevo, cuando fuimos a Portillo, que Portillo fue el último, Portillo lo hicimos, que fue el último cruce del año pasado.
Claro, a Portillo llegamos, la verdad es que llegamos después de 40 cruces. Entonces, de 40 cruces de cordillera y de muchos cruces que no fueron difíciles, y de muchos cruces claro. Que fueron difíciles, y de pasar por muchas etapas nuestras de esto, de aprender de la altura, de aprender de los lugares desolados, después de aprender de cuando hay agua, cuando no hay agua, como veníamos...
Sí, porque, te voy a interrumpir, pero... Para que quede claro, hay algo que nos pasó, que fue cuando empezamos a hacer los cruces, dijimos, bueno, hagámoslo del norte hacia el sur, correlativos, o sea, uno, otro. Cuando terminó la primera temporada, estábamos en marzo, los pasos ya había caído una nevada grande en Cordillera, se empezaron a cerrar los pasos, dijimos, bueno, volvamos a casa y el verano que viene arrancamos de nuevo. Y cuando nos propusimos arrancar, en Mendoza, Portillo y Piquenes, hubo un temporal de nieve muy grande que quedó 2,5 metros de nieve, y llamamos a la gente que teníamos contactos por la zona y nos dijeron, no, chicos, no vengan porque esto hasta mediados de enero no lo van a abrir el paso.
Ni siquiera estamos yendo con mulas. Entonces...
Y en Paso Vergara estaba pasando lo mismo y estábamos casi en principios de enero y dijimos, ¿qué hacemos? Así que lo que hicimos fue, bueno, arranquemos desde el sur. Y bajamos en auto, en camioneta, hasta Tierra del Fuego, y empezamos a hacer los pasos de Tierra del Fuego. Y empezamos desde Tierra del Fuego a subir hacia el norte. Y dijimos, bueno, lleguemos a Mendoza, porque son pasos más cortos, y acá es un poco más fácil, no hay altura. Y de nuevo, lo mismo. En algunos pasos pasaba eso, pero en otros empezamos a decir, hicimos paso Meyer, por ejemplo, acá en Villa O'Higgins,
y no había camino.
Y no había camino, y nos perdimos en el bosque un día entero, y el puente había que cruzarlo, y no había mapas.
No sabías dónde estaba, había solamente una forma de cruzar el río, que era por un puentecito de un vaquiano, y es un puente colgante, chiquitito, o sea que pasan ovejas, y si no encontrabas ese puentecito, no sabías cómo cruzar del otro lado y no llegabas nunca. Entonces,
ahí había exceso de agua, había había exceso de agua, no había altura, pero empezaba a ver otra cosa que no conocíamos, que era un sendero con bosque achaparrado.
Y ni siquiera sendero, era eso. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a algún lugar sin tener sendero?
Nos empezó a tocar, para ese entonces seguíamos viajando con alforjas, nos empezó a tocar de tener que portear las alforjas para después ir a buscar la bici y pasar la bici, y ya no empezaban a ser tan cómodas las alforjas.
Empezamos a hacer un estilo de bikepacking, porque empezamos con los bolsos. Las alforjas de atrás las empezamos a poner adentro del bolso estanco, y el bolso estanco lo alargábamos atrás del asiento en el portaequipaje. Entonces hacíamos que...
La bici quedaba como en línea, no tenías las alforjas y podías avanzar por los senderos de esa manera. Y empezamos a ver a gente que venía de Estados Unidos y un poco con bikepacking, y dijimos, ah, esto necesitamos nosotros. Y bueno, ahí empezamos como el proceso de cambio al bikepacking. Y esa temporada terminamos haciendo Paso el León.
También, claro, Paso el León.
Terminamos en Paso el León, en Cochamó.
Tremendo paso.
Un desafío también, que nos enfrentó como a nuestro límite, y increíble. Pero tampoco llegamos a Mendoza, un año más. Bueno, y en el camino nos habían quedado algunos cruces que no habíamos podido hacer, medio salteados, así que dijimos, bueno, nada, hagamos lo que se pueda. Y terminamos en Paso del León, ¿no?
Sí, quizás esto a lo que viene, con lo que preguntan de Portillo, y me parece que es de Portillo y de Pircas Negras y de todo esto que volvemos a hacer referencia, que nosotros conocemos unos chicos, por ejemplo, que fueron a Portillo de Piuquenes y se asustaron tanto, lo hicieron, lo terminaron haciendo porque los ayudaron a cargar las bicicletas en mulas, los vaquianos que están ahí llevan turismo, pero la pasaron tan mal y se asustaron tanto que después de un montón de años no volvieron a viajar durante un montón de tiempo. Y me parece que es eso, Portillo de Piuquenes, no, la dificultad de Portillo de Piuquenes o de Pircas Negras o de los pasos, la va poniendo también la experiencia que tengas y la seguridad que tengas, y también lo que sepas vos leer los terrenos, lo que sepas leer la montaña, lo que sepas en qué cosas prestar más atención o no. Si vos no conocés mucho de montaña y no sabés que estás ahí, en Pircas Negras, por ejemplo, es como una olla. Entonces, si a vos te agarra en Portillo Piquenes, si te agarra un temporal ahí, realmente la vas a pasar muy mal y es muy complicado. Entonces no podés hacerlo en cualquier época, tenés que tener mucho cuidado con el clima, tenés que estar mirando mucho el clima. Lo que nosotros siempre decimos en eso es, ir paso a paso, ir creciendo, ir aprendiendo. Lo más lindo de la Cordillera de los Andes es que te deja aprender, que es esto, es como, puede ser una escuela. Y hay un montón de pasos para todas las posibilidades, todos los niveles, y no es necesario irte a hacer Pircas Negras o Portillo de Piuquenes como primer paso. Quizás lo vas a disfrutar más, y antes haces otros.
Sí, es como esto de sentirse seguro. Es clave sentirse seguro. Es sentirse seguro. Siempre con el límite corrido de
que vas a tener que dar más.
De que lo vas a tener que dar todo, e inclusive no vas a tener la certeza de poder hacerlo.
Y de que te va a dar miedo.
Y que la cordillera, hay algo que pasa en cordillera, en las montañas, que es que con buen clima son lo más agradable del mundo y la experiencia puede ser increíble, pero esa misma montaña, ese mismo lugar con mal clima, puede ser el infierno. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso, o al menos saber que eso puede suceder. Entonces, acercarse de a poco a tener la experiencia de haber pasado una tormenta, tener la experiencia de haber visto una luz, son cosas como que vas dimensionando dónde estás, y sentirse seguro por ese lado también. Portillo Piquenes es un paso que trasciende. Te trasciende, es algo increíble. Lo que sucede también es que en cierto punto hay pasos en los cuales nos preguntamos si vale la pena ir con una bicicleta. Quizás Portillo de Piuquenes
sí.
Vale la pena, pero también siempre estamos como en algunos pasos mirándonos y diciendo, y capaz que caminando hubiéramos disfrutado más, ¿eh?
Nos pasó bastante con el León.
Eso les iba a preguntar yo, me nació esa duda, sí, de que sí. Hay pasos que hicieron ustedes que son muy difíciles, que en verdad yo creo que más caminaron o empujaron que pedalear.
Exacto.
Sí, sí, totalmente. Sí.
Nosotros estamos siempre como en ese límite de cuando nos preguntan el Paso del León, le decimos a las personas, decimos, mirá, el Paso del León es bellísimo, nosotros lo hicimos en bici, es parte de un proyecto de hacer 43, y la verdad que estamos un poco como, y bueno, no sé, yo quiero hacer los 43, me lo merezco porque ya hice 37.
Como que encontramos el consuelo del capricho de hacerlo por ahí.
Es muy personal, ¿no? Pero no tiene mucha lógica que tengamos que llevar una bicicleta por acá, pero queremos hacer todos en bici.
Pero la verdad es que nos sentimos bastante...
En algunos momentos ridículos.
Nosotros acá en Argentina decimos boludos. pero sí, bastante boludos, empujando una bici durante 6 días por un lugar donde la verdad que no tenía que haber una bici.
Claro, pedaleas un 20% y empujas un 80%.
Entonces... Sí, lo que nos pasaba es que estábamos 100% seguros de que íbamos a poder entrar y salir de ese paso por nuestros propios medios y sin lastimarnos y sin que nadie nos tuviera que ir a brindar asistencia.
Eso es muy importante.
Que eso es algo importantísimo, que es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Que es como... Está bien, estoy haciendo medio una macana, pero bueno, no comprometo a nadie, que es como la clave, ¿no? Porque después la gente que te va a rescatar, si te llega a pasar algo, estamos hablando de doblarte un tobillo, un esguince o algo básico que no te permita bajar solo, es la gente, son los pobladores, son los grupos de rescate, gente que la verdad que lo hace, o carabineros o gendarmería, y son trabajadores, o sea, no está bueno jugar con ese límite, es como el límite que no debemos pasar, me parece.
Sí, nosotros en ese aspecto somos muy, muy respetuosos, y obviamente es cordillera y no manejamos todos los aspectos, si nos cae una tormenta porque no está en el clima y no podemos manejar todo, pero todo lo que podamos manejar y de todo lo que nos podamos asegurar y todo lo que nosotros sepamos que también sentirnos nosotros seguros cuando empezamos a ver si estamos muy cansados, si vemos que estamos que podemos generar un accidente nosotros y paramos más, nos fijamos, descansamos un día, nos fijamos si estamos bien para seguir o tenemos que volver. Ahí es un poco, si hay algo que nos enseñó la cordillera, es dejar el ego de lado y también el tema este de que los objetivos es lindo cumplirlos, y son súper importantes, porque el cumplir un objetivo te lleva a querer otros objetivos, y a creer en un montón de cosas lindas, pero también hay que ver qué objetivos te pones, y qué momentos, y...
Sí, hay una tendencia en esto de la aventura, es a ver quién hace lo más difícil,
exacto,
a ver quién lo hace más rápido, a ver quién lo... Pero para un poco, o sea, ¿a dónde querés llegar? No aprendiste nada, es como llevar las lecciones del mundo urbano y del mundo de las ciudades, a la montaña. Y volvemos a caer en la misma... Pero ojo, a nosotros mismos nos pasa, ¿eh? Que te seduce en cierto punto y después parás la pelota y decís, ¿qué estoy haciendo?
Si no estoy aprendiendo nada.
O sea, esto es como... nos pasa mucho. Hicimos Paso del León y nos llegaron muchos mails diciendo, quiero hacer Paso del León en bici porque vi que lo hicieron. Y la verdad es que nosotros decíamos, mirá, no está bueno hacerlo en bici. Si vas caminando, lo vas a disfrutar muchísimo más. La única... el único consuelo de ir con una bici ahí es para decir que lo hiciste en bicicleta. Si te motiva eso, o sea, hacelo y lo vas a poder hacer y va a estar todo bien. Pero no sé si tiene tanto sentido. Son como... Nosotros, es el día de hoy que no estamos orgullosos de haber hecho... Te puedo decir Paso León y Paso Buriloche en bicicleta. Y yo tengo ganas de volver a hacerlo caminando con mi caña de pescar y disfrutarlo y no sentir que voy con una bicicleta empujando. ¿Para qué? O sea... La verdad es que el proyecto de los 43 cruces nos llevó a...
Cada vez nos quita más el lado de hacer una hazaña por hacerla y nos acerca más a decir, bueno, a conectar más con lo que, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo haríamos? ¿Qué es lo que nos deja esto?
Un súper buen consejo, siento eso, porque claro, muchas veces como que nos dejamos llevar, incluso por eso de la aventura, ¿cierto? De la emoción y nos lanzamos sin medir consecuencias. Igual, yo creo que tenemos que dejar claro, ¿cierto? A toda la gente que nos escuche, que quizás a veces no viaja tanto, que así como hay pasos muy duros, también hay otros pasos que son mucho más amigables y que incluso son súper paradisíacos. Yo quería preguntarle a ustedes en particular, me cuesta decir el nombre de este paso, el paso Carrirriña. el de Carrirriña, porque de verdad, yo miré fotos, no he tenido la oportunidad de hacerlo, pretendo hacerlo en algún momento, pero se ve paradisíaco absolutamente. Creo que se pasa por volcanes, por aguas termales, por ríos, por lagos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la experiencia de ese que quizás no es tan pesado, ¿cierto? Y nos rodeamos de belleza cuando lo cruzamos.
No, chicos, a ver, hay algo que por ahí uno lo pasa de alto, ¿no? Pero la cordillera de los Andes...
Bueno, es lo que decía yo un poquito hace un ratito, es una escuela y no, para no, todos los niveles.
La belleza que tiene la cordillera de los Andes, pero en cualquier paso, yo les digo, vayan a cualquier paso de la cordillera de los Andes y no van a poder creer los lugares por los que se pasa. Carrirriña en particular es un paso muy lindo, muy disfrutable, donde ahí sí una bici tiene completo sentido y donde uno tiene mucha agua, donde tiene lugares
para acampar súper lindos.
Pasa eso, puedes acampar en pueblos, pero también puedes acampar en el medio de un bosque, dependiendo de lo que te guste, porque eso también, no siempre la cordillera es acampar en el medio de la nada y esperar a que también se puede cruzar los Andes por pasos donde hay, qué sé yo, oferta hotelera, inclusive ni siquiera te hace falta llevar carpa, digamos, podés ir uniendo puntos sin tener que acampar, y Carrirriña es eso en particular, tiene las termas casi en el límite fronterizo, donde te puedes quedar y meterte a unas termas que son hermosas.
Unas termas abandonadas que son lindísimas.
Si ese paso lo enlazás con el paso, el del Lanín, que se llama Mamuil Malal,
nosotros lo enlazamos.
Villarrica, sí. Hay un paso entre el paso Mamuil Malal antes de llegar a Pucón y el pueblo que no me. Porque algo que nos pasa es que nos olvidamos mucho los pueblos.
Claro, tenemos tantos lugares que a veces nos olvidamos.
Pero hay una cortada que va por el Parque Nacional Villarrica, que no pasan autos porque es un camino que se pone bastante fulero arriba, solo para doble tracción. Y nosotros hicimos esa cortada para no llegar a Pucón.
Y fue re linda.
Y fue hermosísima. Porque lo que pasa también es que después tenés caminos internos dentro de la cordillera y no necesitas llegar a los pueblos, sino que podés hacer cortadas que van transversales, que son hermosas. O sea, la cordillera de los Andes siempre es como un lugar al que no hay que hacerle mucho... O sea, está todo ahí, es muy lindo, es muy lindo. Y en cuanto a los pasos, lo que decía Sol, uno puede empezar haciendo pasos de pavimento... Súper tranquilos, con poca altura,
pasos con mucha civilización,
o pasos donde hay muchas urbanizaciones, o mucho tráfico de auto, que de repente te significa esto, por ahí estás en el norte y te da miedo el agua, pero en Jama de repente tenés tráfico durante todo el día, que si te quedás sin agua, parás a un auto y le puedes pedir agua, por eso digo, se trata como de ir haciendo escuela, ¿no? De ir paso a paso y ir buscando el límite personal. Esto que hablamos al principio de la aventura, ¿no? La aventura no se mide por lo que otros hicieron o por si el paso es el más difícil, el más inhóspito o lo que sea. La aventura la tiene que sentir uno en base al nivel que tenga de experiencia y de sensaciones.
Y creo que lo más lindo de los 43 cruces o de los 41 que llevamos, porque nos faltan dos, fue lo que aprendimos en todo este camino, no fue solo hacer el paso, no cumplir ese objetivo. Listo, fui, hice ese paso. Es todo lo que aprendés y todo lo que cambiás y todo lo que...
Conocimos Chile, nos pareció, llegar a Chile por primera vez fue wow.
Estamos en otro país.
Y hoy vamos a Chile y Chile es nuestro claro. País, es lo mismo, no hay diferencia. O sea,
ya han entrado tantas veces que...
Claro,
de verdad, nos sentimos, para mí Chile es como, sí, de verdad, ¿eh? Y tenemos muchos amigos.
Había veces que estábamos en Chile y como no nos acordábamos que estábamos, como que era como que se mezclaba todo tanto.
Sí, eso fue hermoso, entender que la cordillera en vez de separarnos nos une. Fue como, no sé, son cosas lindas, es la vida. Yo de cuando me muera me parece que las cosas que me voy a llevar son esas, esos aprendizajes, ¿no? Que uno puede tener un ideario y demás, pero después te sentaste a tomar un mate con un chileno en su casa al borde de la ruta en la montaña y te das cuenta que es tan humano como un argentino y que un argentino es lo mismo que un chileno y que inclusive son familia y que tiene... y que es todo lo mismo, y que yo me imagino este cordón y me imagino el cordón de no sé, de Himalaya o de otras montañas y es lo mismo. Somos lo mismo. Y encontrar cosas que nos unan en vez de que nos separen es como un tesoro que tenemos que cuidar mucho. Por eso, de nuevo, volver a esto de generar cultura, de generar cultura de la aventura, porque la aventura produce esas cosas, produce cosas lindas. Te aleja de lo malo, te aleja de las diferencias y te acerca a cosas muy humanas.
Sí, yo creo que concordamos todos aquí que al final la aventura nos une como ser humano y nos hace como un nuevo hombre, por así decirlo. Claro, sí, sí. Un hombre y mujer.
Sí, totalmente.
¿Ustedes siempre iban haciendo los cruces como en zigzag de Argentina a Chile, de Chile a Argentina? ¿O a veces les tocó devolverse de uno y repetirlo todo desde Argentina? ¿Había un cierto orden en los cruces que iban haciendo o lo iban construyendo en la aventura?
No, nosotros hacíamos, cuando los cruces son muy pegados, hacemos zigzag. Cuando no son muy pegados, la distancia entre la entrada entre uno y otro, que eso pasaba más que nada en el norte, no, hacíamos como O, entrábamos por uno, salíamos con otro, arrimábamos hacia el otro y hacíamos otra O.
Quizás lo que sí hay que explicar es que lo que nosotros hacíamos siempre, hicimos durante todos los cruces, fue ir con un vehículo hasta, por ejemplo, el inicio, en el pueblo que de donde sale Jama, por ejemplo, Purmamarca. Ahí dejábamos el vehículo en algún lugar, alguna persona que nos lo cuidara, o a algún lado, policía, bombero, lo que sea, dejábamos ahí el vehículo y salíamos con nuestras bicis, hacíamos Jama, íbamos hasta el pueblo donde terminaba el cruce en Chile, volvíamos por otro cruce desde Chile hasta el pueblo donde terminaba, por ejemplo, Sico, y íbamos a buscar el vehículo después. O sea que teníamos que hacer el cruce, íbamos por uno, volvíamos por otro, y después íbamos a buscar el vehículo donde lo habíamos dejado al principio del primer cruce.
Por ejemplo, hicimos Jama, Purmamarca, San Pedro de Atacama, San Pedro de Atacama, entramos por Chico, volvimos a Purmamarca, pero entre Purmamarca y el Paso San Francisco, que se entra por Fiambalá, teníamos casi 700 kilómetros. Así que ese enlace lo hicimos en el vehículo. Y ahí entramos por San Francisco, a Copiapó, y de Copiapó volvimos a Villa Unión, y de ahí pedaleamos casi 400 kilómetros a buscar la camioneta para hacer otro cruce. Y fuimos tejiendo así. Cuando los pasos son muy juntos, en la zona de Carritiñe,
sí, ahí pudimos hacer muchos pasos
ahí
juntos.
Ahí hacíamos como, creo que hicimos 10 pasos consecutivos. Entramos, salimos, entramos, salimos, entramos, salimos en zigzag. Y después, en los pasos más técnicos, no, el único que nos tocó volver varias veces fue Paso Libertadores, que lo hicimos ahora con... ¿cuál fue? Portillo.
Y lo hicimos cuando hicimos el paso, después
entramos
lo hicimos cuando
Portillo,
hicimos Portillo.
Chile, y después salimos que lo hicimos dos veces por Paso Libertadores.
Sí.
Pero generalmente vamos haciendo o zigzag. El proyecto que para mí queda y que es posible, que sería un escalón más, es tejer la cordillera en forma consecutiva, en modo ultradistancia o una cosa así, empezar en el norte y terminar en el sur. Pero bueno, es un proyecto bastante ambicioso. Que para mí se puede hacer, ¿eh?
Sí, totalmente. Oye, qué buena la metáfora que usaste. Ustedes literalmente están tejiendo la cordillera.
Sí, lo que me quedó un poquito como para cerrar esto de la aventura y demás, es cuando nosotros empezamos con el mundo del bikepacking y esto de que los bolsos integrados abrían los límites y podían correr y podíamos empezar a andar en bici en lugares donde no se podían andar y demás, pasó eso, como que como no había tanta experiencia, fuimos como haciendo escuela. Entonces, de repente, pudimos decir, cuando llegamos al bikepacking, dijimos, nah, en el Paso del León con bikepacking, va a ser mucho más fácil. Y el bikepacking lo que tiene siempre es esa búsqueda. Me parece que el gran desafío del bikepacking es encontrar rutas donde se justifique ir con una bicicleta. Y el límite es muy finito. Porque de repente, si te pasaste empujando la bici, no sé, un día y medio, y después bajaste en un día o en dos días en bajada por un sendero de montaña y demás, yo te lo justifico un montón.
¿Qué es lo que pasa un poco en Portillo de Piquenes? En Portillo de Piquenes vos haces Portillo Argentino, llegás hasta Portillo Argentino en bici, bajás y ahí sí se puede pedalear poco hasta el Real de la Cruz. Del Real de la Cruz se puede pedalear poco hasta Portillo de Piquenes, pero después es todo bajada en bici, que es una bajada espectacular.
Todo acarreo y venís pedaleando después varios... Es lindo, es muy lindo, o sea, pero bueno... de nuevo, ¿no? Los interrumpí, pero el desafío me parece que es ese dentro del mundo del bikepacking, es utilizarlo como una herramienta nueva que corre lo, que nos permite correr límites y demás, pero tampoco hacer estas cosas de cargar, de decir, hice esto y fui el primero que lo hizo en bici, ¿para qué? O sea, y sí, empujaste la bici 8 días, no sé qué sentido tiene. Es un poco ese, me parece que el desafío, como somos las personas, esto de siempre andar haciendo cosas que no tienen muchas justificaciones, es encontrarle una lógica, ¿no?, a la herramienta.
Claro que sí, la idea es que optimizar lo mayor posible el uso de la bicicleta y el uso del equipamiento que uno lleva en la bicicleta finalmente, ¿no? Chicos, siguiendo esta idea, ¿cierto?, siento que las historias están buenísimas, de verdad. Esto debe estar motivando mucho a la gente que nos está escuchando. ¿Cuál es el cruce que para ustedes quizás es el que recuerdan como el cruce más difícil, el que más les costó realizar? ¿Y por qué razón quizás el que se mantiene como ese recuerdo? Quizás la bestia negra.
Yo ya tengo la respuesta. Los dos que no hicimos. Se imaginarán por qué, ¿no?
Bueno, igual queremos. Los dos que no hicimos es uno por el campo de hielo acá en el campo de hielo sur.
Patagónico Sur, el
claro,
paso Marconi.
Es el paso Marconi y el otro es
el otro paso que es el río Mosco que va a Villa O'Higgins por el lago San Martín o el lago O'Higgins, que lo intentamos el año pasado y nos tuvimos que volver porque
había un derrumbe muy grande.
El derrumbe, sí. Estaba peligroso y nos volvimos. Entonces. ¿Cuál fue el más difícil? Te podemos decir que esos dos, porque no los hicimos.
Bueno, pero sí se entiende la pregunta.
Pero de los que hicimos, sí, esto es medio a modo de chiste, ¿no? De los que hicimos...
Pero que ahora están cerca, o sea, van a poder hacerlo quizás...
Es que en parte estamos acá por eso, básicamente. Mirá, si un viaje no te cambia la vida, que nos terminamos viniendo a vivir a un lugar donde tenemos cosas por hacer, prácticamente.
Claro. Sí. Igual es rarísimo, porque justo terminamos en Chaltén, y justo los últimos dos pasos que nos quedan son acá.
Sí, que ya no sé si nos vinimos a vivir a Chaltén porque nos gusta Chaltén o porque tenemos dos pasos que hacer. Ya se te confunde todo.
Era solo para estar cerca del desafío.
Ya no entiendo nada, ¿viste? Pero no, difíciles.
Y es difícil porque en realidad yo creo que por temporada tuvimos pasos difíciles. Sí, los pasos más difíciles por temporada sí los tuvimos.
También hay algo que es medio injusto, que es que cuando lo haces, te deja de resultar difícil.
Sí.
Y eso es algo bastante feo que nos pasa, ¿viste? Porque en su momento decís, ¡guau, qué difícil estuvo! Y después lo pasaste y decís,
¡no era tan difícil!
En su momento decías, ¡por
favor,
quiero salir de acá!
A mí me parece que, yo lo que podría decir es que un nivel donde yo llevé bastante el físico a un nivel bastante importante fue el Paso del León. Porque la verdad es que íbamos con bikepacking, pero íbamos muy pesados, las bicis iban muy pesadas, nosotros llevamos cámara, llevamos dron, recién estábamos empezando a utilizar el bikepacking, y íbamos re pesados igual, y yo estuve, todos esos días fueron, porque encima nosotros el Paso del León lo empezamos de Cochamó por la Junta, por donde lo hace, por donde va todo el mundo. Esos fueron 2 días de llevar la bici por la junta y realmente era como, ¿qué estamos haciendo acá? Era tremendo, y mucha gente pasando diciéndonos qué hacen acá con la bici. Bajamos de esos 2 días de ir por el paso ahí, nos costó mucho decir, bueno, che, no vamos a poder hacer este paso por recomendaciones, ¿no? Bajamos y dijimos, no, pero capaz lo podemos hacer por otra parte, que es bordeando el Manso. Porque había gente que nos había dicho que por ahí podía ser más probable que lo hagamos. Entonces, pasamos 2 días subiendo con la bici a cuestas.
Llegamos hasta la junta.
Y después bajamos y nos fuimos por el Manso. Y ahí estuvimos como unos 4 o 5 días más. Y la verdad que llegó mi cuerpo, sí, llegó a un punto de decir, uff, ¿qué estoy haciendo acá? Me sentía bastante al límite porque además tenía unas botas de trekking que me había comprado en Chile nuevas y me hicieron 2 ampollas así en carne viva, o sea, yo tenía 2 agujeros en los talones. Y bueno, sí, la verdad que el León sí fue un paso que lo sentí bastante, bastante...
Lo sufrieron un poquito.
Sí, Sol sobre todo lo sufrió bastante.
No, pero después hice Buriloche, que tiene mucho de parecido con el León, y también llevé la bici durante tantos días, durante 7 días, como el león, y realmente no lo sufrí. Entonces también pasa que a veces es el momento o la experiencia que tengas.
Y yo como experiencia rápido voy a contar, a mí me pasó en uno de los pasos, ¿te acordás? Acá en Patagonia Sur, a la altura de que es Villa Mengual, por ahí hay un paso que viene, no me acuerdo los nombres, yo ya estoy complejo.
Es un paso de estepa.
¿El de Lago Verde?
Lago Verde, la tapera, sí, la tapera trail. Sí, Villa Mengual va por Lago Verde y salimos por el otro que sale a Río Senguer.
No, no era Río Senguer, era...
¿El que sale en Palena? ¿No, en Llanada Grande?
No.
Es el León. No, sube por Lago Verde, sube de Villa Mengual a Lago Verde. No, ¿Lago Verde?
Uf. Sí, entramos por Lago Verde, porque vinimos... Bueno, no importa, el tema es que es un cruce muy de estepa.
No me acuerdo ya.
No es un cruce...
Lo tengo que ver, tenemos todo traqueado en el
sí,
GPS.
Estoy aquí con el mapa.
Ah, bueno, fíjate, nosotros entramos por... A ese paso entramos por...
De
Argentina a Chile.
En el de Palena, en el Carre...
Carre Leufu. Y el de arriba es...
Futaleufu.
¿Te acordás que entramos por el parque Keulat? Pedaleamos todo Keulat, llegamos a Mengual y subimos.
Porque entramos por el paso que está abajo de Futaleufu.
Ese es Carre Leufu.
Bueno,
claro, eso te iba a decir.
El tema, te termino. Ese paso que es muy fácil, es muy tranquilo, no tiene desnivel ni nada. Del lado argentino yo no podía creer, me faltaban 100 kilómetros para llegar al punto donde teníamos que llegar y yo no quería pedalear más, o sea, me estaba costando, pero horrores, era estepa, no había subida, no había viento, nada, y yo no tenía la cabeza trabada y me costó, de verdad, pero 100% sincero, fue el paso que más me costó, no lo podía creer, no lo podía terminar.
Y era un paso de estepa, o sea, era un paso de estepa.
Me descompuse el estómago, era como, quiero llegar, lo sufrí muchísimo, y era un paso de estepa, súper tranquilo. Ahí tenés otro aprendizaje, re confiado, re fuerte, físico de cabeza, con experiencia y todo, y en el llano, en la pampa, la cordillera, me hizo sufrir.
Que a veces, muchas veces es esto, los pasos, la dificultad de los pasos tienen que ver mucho con el momento en el que estás vos, y también con la experiencia que tengas.
Sí, bueno, ahí se debe haber presentado un poco de frustración, quizás, o cansancio, y ahí, ¿cómo lo llevan entre ustedes, no? ¿Se apoyan? ¿Cómo se apoyan en esos momentos?
Por suerte nunca nos agarra estos bajonazos, nunca nos agarran a los dos juntos.
Uno lleva al otro.
Debe ser igual eso, claro, eso debe ser algo de supervivencia también, ¿no? Porque cuando Javi está para un poquito más así, medio trabado, o que no está bien, o que algo le da mucho miedo o algo, yo estoy más, no, dale, vamos a poder, vamos a ver. Y cuando yo estoy un poquito más así, como, no, pero no sé, esto, Javi me sube. Es como eso, como nos vamos equilibrando un poquito en eso.
Sí, de pronto eso le va a servir a quizá a otras parejas que nos pueden estar escuchando. Esa debe ser la técnica para no caer.
Yo me imagino que la vida no es perfecta, o sea, soy un convencido de que la vida no es perfecta, me imagino que... Tiene que haber pasado en algún momento en el que hayan sentido frustración los dos juntos y que no se hayan podido llevar. ¿Les pasó realmente?
La verdad es que cuando eso que decís que la vida no es perfecta, estoy completamente de acuerdo. Y si hay algo que siempre decimos cuando hablamos nosotros, es que lo más difícil de todos estos 43 cruces, de estos 41 cruces que llevamos, no fueron los cruces, sino fue nuestra vida diaria. Puesta en un proyecto. Y la verdad que las cosas que tuvimos que pasar nosotros para poder realizar estos 41 cruces y para poder vivir de la forma que hoy vivimos, no es fácil, no es cómoda, no es todo el tiempo placentera, nosotros discutimos mucho, realmente como pareja creo que nos estuvimos por separarnos varias veces, en esto de decir, ah, dale, no, ya no podemos más, vamos a separarnos, porque nosotros trabajamos juntos, todo lo compartimos mucho, entonces somos como compañeros, algo sería como compañeros de cordada en la aventura, pero también somos pareja, y también hacemos laburamos de lo mismo juntos.
Sí, sostener un proyecto tan grande que se te mezcla tanto con la vida personal, con el trabajo, con... La verdad que este es un proyecto que que viví, nos cuesta la vida entera a nosotros, vivimos para esto. No tenemos casa, vivimos en una camioneta, no tenemos muebles, tenemos cosas de montaña. Fuimos como haciendo un camino en el que es, no es fácil. O sea,
que renuncias a muchas cosas, claro. A no ver a tu familia durante 6 meses,
a vivir con muy poca plata,
a cuando volvés tampoco tener una casa donde volver. Entonces, bueno, volvemos a algún lugar que es provisorio, estar siempre en un lugar provisorio.
Pero en cuanto a frustración en el proyecto en sí, en la montaña, que nos haya tocado los dos juntos, la verdad es que
nunca sentimos frustración. Cuando nosotros encaramos algún paso o encaramos alguna travesía, la verdad que nunca podríamos sentir frustración, porque lo que nos pasa en las travesías, cuando no podemos lograr, que fueron pocas veces, que por suerte la montaña siempre nos dejó pasar y siempre las cosas las pudimos realizar. Cuando no pudimos, que por ejemplo nos pasó con el río Mosco, fue porque nosotros dijimos hasta acá y por algo. Y eso no lo sentimos como frustración, lo sentimos como, bueno, algo está pasando acá que no podemos hacerlo.
Sí, aparte también es eso, la cordillera, si hay algo que te da, es eso, humildad. Cuando no se puede, no se puede.
Totalmente de acuerdo.
No se puede, y hay que volver feliz por eso, porque siempre vale la pena.
Y todo queda de aprendizaje.
Claro, eso es.
Quizás lo que me daría frustración, o lo que nos daría mucha frustración a nosotros, es engañarnos a nosotros mismos, es mentirnos, o es hacer...
O decir que hiciste algo que no hiciste.
O no ser coherentes con lo que queremos para la vida.
Empezar a decir que en vez de... Algo que nos pasa a nosotros es que cuando no podemos hacer algo decimos no pudimos, nos dio miedo, o eso, poder decir en tal paso nos dio miedo y nos volvimos, como lo hicimos en Mosco. En un momento nos miramos y dijimos, ¿y qué contamos? Y contemos lo que pasó si no nos dio. Y capaz que otro iba y lo hacía, bueno, a mí me dio miedo. Y lo pusimos y está bien, o sea, es lo que pasó. Y frustración nos causaría eso, me parece.
Sí, a mí me parece que o frustración o tristeza o ese sentimiento me causaría en alejarme de lo que soy, o de lo que somos, o de lo que construimos, o de lo que fuimos aprendiendo. Eso sí me podría causar mucha tristeza, o frustración, o lo que sea. Pero no, en lo otro no, nunca. No podría encontrar frustración en una travesía, la verdad.
No, sí nos pasó, por ejemplo, en Paso Copahue, que tuvimos un momento muy, muy, muy feo como compañeros juntos, que fue un derrumbe y nos agarró el derrumbe cruzando un sendero y nos íbamos al río y estuvimos muy, muy, muy cerquita de tener un accidente feo los dos y estuvimos unos 10 minutos o 7 o 5, no sé cuánto tiempo fue, mirándonos a los ojos y diciendo la cagamos, no, esto está mal. Y bueno, nos tranquilizamos, pudimos pasar ese pedacito y fue como de nuevo, cuando más confiados estábamos, cuando... Empezábamos como a decir, bueno, nosotros podemos, pa, el aviso, che, esto no es joda, bueno, listo, y te queda, ¿viste? Y te dejó la sensación, y capaz que en el Mosco no lo pudimos hacer porque teníamos el antecedente ese que nos había dicho, no le confíen tanto, bueno, entonces nos volvemos. Y que te venís re feliz de la vida, porque sabes que no es joda también, empezás a como a dimensionar, ¿viste?
Y porque la montaña está ahí. O sea, si vos no pudiste una vez, es porque tenés que aprender otra cosa, es porque tenés que necesitas otro momento, porque el tiempo es otro.
O porque tenías poca información. Otra gran cosa que tenemos que hacer entre nosotros, que nos gusta y que compartimos cosas, es compartir información, para que otros lo hagan, para que más gente lo haga, para que se ponga en valor la montaña. Nosotros estamos convencidos de que a la montaña y a la cordillera tiene que ir gente, y tiene que ir gente que genere un lazo, un afecto, para que las cuide y para que las valore como hay que valorarlas. Hay que compartir información. Si yo no pude, pude hasta acá. Y de acá en más te doy todo lo que tengas para que vos lo continúes. Sí, es un camino y hay que compartirlo. Nos parece fundamental eso. Por eso tratamos de compartir información. Si nos escriben por un paso en particular, nosotros nos tomamos mucho tiempo en brindarle toda la información que tenemos, los tracks, todo eso lo hacemos. Porque a nosotros nos dieron manos y es así, es compartir.
Es que eso es el ciclismo, el viajar en bicicleta, es ayudarse entre todos, es que la experiencia que adquieres tú haciendo algo le sirva a otro para que él no la pase mal, porque la idea es que todos terminen disfrutando.
Exacto, exactamente.
Oigan, chicos, bueno, llevamos ya creo que una hora y media de conversación.
Sí, perdón.
No se hizo nada. Yo creo que esto va a quedar así, aunque quede largo, yo creo que la gente se lo va a devorar igual que nosotros. Pero me gustaría ya ir cerrando y decir que ustedes tienen más aventuras que solo hacer los 43 cruces, ¿ya? Yo en lo personal recomiendo mucho que vean las aventuras que han hecho con el pack rafting. Me gustaron mucho esos videos que tienen en su canal de YouTube. Y bueno, también me metí mucho en esta aventura que hicieron en el Cerro Chacapasi, ¿cómo se llama?
Champaquí.
Uy, qué terrible. Yo sufría contigo, Sol, sufría.
Odio el calor. El calor me hace muy mal.
Yo sufría contigo, pero por ejemplo, en esa aventura se ve eso que decían ustedes, que llega un momento en el que uno puede estar muy obstinado intentando llegar a la meta, y Javi en un momento dijo, ya, ¿para qué? No es necesario, ya, no vale la pena. Y volvieron.
Sí, pero eso es personal, ¿viste lo que pasó en ese lugar? O sea, yo tenía un poco más para dar, y bueno, Sol se quedó y yo seguí. Pero seguí hasta mi límite, tampoco es que me encapriché con llegar. Pues bueno, un poco más tengo, vamos a ver. Y después bajás. O sea, por eso, claro. Con esto de que el límite es muy personal, ¿no? No es ganarle, sino que es ir hasta tu límite. A veces uno tiene el límite más abajo, otro más arriba, pero no importa, pero es ese el límite.
Y la misma experiencia que tienes tú ya viajando tanto tiempo, te dijo que no tenía sentido seguir intentando eso.
Claro, para
capaz otro, que en ese momento, sí. o capaz que en ese momento.
También, o lo que fuese. Hasta ahí estaba bien, es quedarse conforme con uno mismo, me parece. El gran desafío, como la gran meta, el gran trofeo que hay que perseguir, es esa sensación de decir, hasta acá
lo di todo
y quedé contento, y sonreís y te bajás. Y si llegaste o llegaste a la mitad o ni largaste, no sé, cada uno lo ve. Pero esa sensación de, qué bueno que estuvo
esto.
O
sea, yo acá me trascendí en algún aspecto, me trascendí, algo aprendí, algo me pasó, algún límite experimenté, listo, así estoy bien, me siento contento con esto, bueno.
Esa es otra cosa que aprendimos, cuando empezamos éramos dos, y los dos teníamos que llegar, y los dos teníamos que estar juntos, y los dos, y con el tiempo fuimos diciendo, a ver, Sol, capaz que me dice, che, yo no tengo ganas de ir hasta allá, anda vos, bueno, dale, me esperás, listo, yo voy, y voy yo, porque eso es.
Porque también como personas hay otros tiempos, que eso también pasa mucho, al viajar en pareja, y no en pareja solo, en pareja de una relación, sino entre amigos, entre cordadas o lo que sea, es que, bueno, hay veces que no los dos tienen el mismo ánimo, las mismas ganas o los mismos límites que correr. Entonces está bueno también que eso no impida que el otro pueda bajarse o que el otro pueda subir.
Estoy completamente de acuerdo y coincido también con sus palabras en el hecho de que uno nunca tiene que dejar de disfrutar la aventura que está haciendo. Y puede que la aventura sea muy dura y uno la esté sufriendo, pero uno tiene que estar disfrutando ese sufrimiento.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Sí.
Dos cosas. Nunca dejar de disfrutar y nunca ponerse en riesgo involucrando a otros, que eso es fundamental. Es como una gran responsabilidad que en la escuela esta de la aventura y de generar esta cultura tiene que ser como una regla de oro. Si entras y si vas a trascender tus límites y si vas, tenés que ser consciente
de salir por tus propios medios
y no jugar con eso de si me pasa algo te van a buscar o bueno, acá hay un grupo de rescate o bueno, a ver, ojo con eso porque atrás de cada rescatista o acá de gendarme, carabinero, lo que sea, hay una familia, hay un trabajo, hay un montón de cosas y lo nuestro no es una obligación. Es como una decisión. Bueno, hay que ser responsable con esa decisión. Eso me parece que es fundamental.
Muy, muy acertado ese consejo, considerando que nosotros viajamos en comunidad, que es algo que le quede a todos los que nos están escuchando y se puedan sumar a nuestras aventuras en el futuro. Muchachos, llega el momento de despedirnos y no nos queda más que agradecerles de todo corazón porque en estos momentos creo que nuestras ganas de salir a recorrer en bicicleta habrá aumentado 1000%.
Totalmente.
Sus historias son inspiradoras. Ustedes tienen un nivel de narración increíble que a uno lo sumerge en el viaje y lo hace pensar que está cruzando todos esos pasos. De verdad, muchas gracias. Quiero decirle a todos los chicos que nos están escuchando que pueden encontrar a los chicos de Nación Salvaje bueno, en su página web, nacionsalvaje.com, y en todas las redes sociales, Nación Salvaje, inmediatamente van a salir ellos. Y bueno, nosotros también ahora vamos a dejar en la descripción de esta publicación todas las redes sociales para que puedan visitarlas. Muchas gracias, muchachos, y espero que esta conversación sea la primera de muchas más.
Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad, un placer enorme. Disculpen si hablamos mucho, pero bueno, nada, la intención siempre es motivar, ¿no? No cansar, sino motivar. Y nada, a disposición para ustedes y para la gente que forma su comunidad, e invitarlos a que vayan a las montañas de la cordillera de los Andes. Y que ahí hay muchas oportunidades, muchas cosas por vivir, mucho por aprender, y que cualquier información que necesiten, datos que nosotros podamos aportar, solo escribirnos y nosotros en lo que se pueda sumar y en lo que se pueda compartir lo vamos a hacer.
Sí, sí, totalmente. Mil gracias por invitarnos, mil gracias por nada, por compartir experiencias, por esto, por motivar gente. Creemos que todos estos espacios son recontra necesarios, y cada vez más. Y está buenísimo, nada, enriquecerlos, y está buenísimo relacionarnos entre todos los que estamos en estos mundos y que invitar a más gente a estos mundos. Así que nada, mil gracias por este espacio.
Y bueno, y a todo Chile, que siempre nos recibió tan bien, que tenemos parte del corazón allá.
Y que además Chile, en lo que es la aventura, realmente nos sacamos el sombrero porque
sí, vienen haciendo,
porque vienen haciendo cosas muy, muy lindas.
La juventud de Chile y la aventura viene trabajando muy,
en
muy
la,
bien.
Y aparte muy relacionado con la aventura y con la conservación.
Y están generando comunidad y sí. Es muy lindo lo que están haciendo. Es para valorar.
Finalizamos el capítulo. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana con más conversaciones y más viajes. Chau, chau, chau.
Chau, chau.
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 Hemos llegado al final de este tramo. Pero tranquilo, que este viaje tiene muchos kilómetros por delante. Esperamos contar contigo en el próximo capítulo de Gravel Chile Podcast.